¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Les quiero decir que son las 7 con un minuto, que 26 segundos, que hoy es viernes 4 de agosto de 2023, y que estamos en Radio Duna y que esto es nada personal. Y que la que persona que me acompaña de este lado hoy es...
A tu lado.
Mira, mira, mira. José Fina Ríos. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú cómo estás, Matías? Bien,
acabo de encontrar en un polerón viejo una alarma.
No, eso no es la alarma.
Alarma que
no,
es
eso es...
No sé, la alarma. No me la pelé, te juro.
No, pues la alarma son esos... Son de... Eso no es la alarma, eso tiene otro fin.
No, no sé, si es una alarma. Sí.
Pero la alarma no es un... Son como unos
ya, dispositivos. Ya, bueno, la saqué, pero te prometo que le voy a devolver. El polerón.
Pero te... No, porque esa alarma... La alarma te la sacan así...
No, pero te las cortan en el... Esa es de las que se quema.
No, no, cuando tú has comprado algo y te digas, espérese, tengo que quemarlo.
A la casa. Pero sí, pues, mira Richie.
Bueno, pero
hay
sí,
una alarma que se salga, que se saca.
Que mi polerón tiene una alarma.
No.
Pero le hay a discutir al mechero. Le hay a discutir. Le hay a discutir a Enrique Javier, que tuvo hizo su práctica en grandes tiendas. Tiene bolsa, ¿cómo se llama la bolsa esa que? Esa bolsa, la bolsa de aluminio.
En bolsa de aluminio.
En bolsa de aluminio, eso es que los mecheros le ponen una bolsa por arriba y la llenan y es de aluminio.
Ah, pero tú tienes un montón de sapiencia al respecto. ¿Sí? Yo no sabía esa técnica.
¿Cómo crees que por qué mi polerón tiene alarma?
Si no es alarma, eso es para algo.
A toca, mira,
es
a toca.
Como,
epa, no, pues.
No, lo que pasa es que no es una alarma.
Sí, es alarma, esto es alarma, esto es alarma. Bueno, pero...
Bueno, pero Matías tiene la boleta,
No, la tuve, no la tengo, pero prometo que no me lo pegué.
¿Y ese es nuevo?
No, me queda bien, que es distinto.
No, súper pero... bien, pero no parecía tan nuevo tampoco.
No, es que ya se usan así.
Ah, como gastaditos.
Se usan gastados, o sea, los jóvenes.
Que yo no, porque yo soy más viejito, entonces.
Está bonito este sedón, mi polerón. Eso es lo único que me interesa.
Me encanta, te queda súper bien, Matías. Se nota que eres un hombre deportista, joven, jovial, animoso.
Vengo de mi mejor jornada de pádel desde mi carrera.
Así supimos.
Sí. No, jugué a gran nivel.
¿Esto marca un antes y un después en tu carrera como deportista?
Sí, el problema es que mañana que tengo partido nuevo no repita.
¿Con el mismo grupo?
No. No, mañana juego con hijos y después el día
para... Ah, ya, pero igual es distinto. Sí.
Pero mañana fuera el circuito. Es más
no,
como
mañana no por los puntos, mañana ya. Amistoso.
Ya.
Está bien, pues.
Sí, no, uno puede estar hacia...
¿Y tienes que defender puntos?
Mira, yo con defenderme al final, al fondo de la cancha, basta. Que me agarran a pelotazo. Porque cuando uno juega con gallos buenos, los otros le tiran solo a uno, que es más malo. Entonces, en ganas de decirle...
Bueno, pero hacía harto deporte, corría harto.
Es como el chiste con Colegrán ese, con la suegra, ¿no?
¿Cuál?
Que no tenían ni uno, ¿se acuerdan de ese chiste? Que no tenían ni uno Coco Legrand y se hacían el esfuerzo y compraban un pedazo de carne para invitar a la suegra a comer.
No.
Y el pedazo de carne y le ponían por aquí, le ponían allá harto arroz y un pedazo de carne, le servían un poquito chico para partirlo en cuatro porque le tocara a la suegra y la suegra parte carne, come carne, parte carne, come carne. Y Coco Legrand decía, dan ganas de decirle, come arroz también, pues vieja. La vieja comía carne y se iba a acabar, porque había poca.
Ya,
aquí lo mismo, en ganas de parar el partido, decirle a mi contrincante, tírenle a él también. Po.
Entonces hiciste un buen partido, porque si te las tiran todas a ti y respondiste y terminas ganando, imponiendo tu juego.
Estoy muy satisfecho con el rendimiento de hoy, trabajo la semana, creo que dio su fruto.
Bueno, qué bueno, Matías, me alegra por ti. Sí, me alegra por ti. Sí, porque te vi en la mañana y estás como en... ¿cómo se llama eso cuando se prepara?
Concentrado. Total y completamente.
Concentrado.
Es más, hice otra cosa, pasé a comprar bebida isotónica para mi compañero y para mí.
Qué buena onda.
Sí, gran compañero. A los rivales.
Oye, no pidió café.
No.
Nada,
no,
estaba concentrado, ordenado.
A los rivales ni sal ni agua.
Muy bien.
No les llevé.
Ah, pero está ahí hablando.
Y no le celebraste los puntos
nada,
tampoco.
Nada.
Ya.
Y hay una cosa muy cínica que en el tenis y en el pádel, que cuando tú tiras la pelota y pegas la red y caes justo al otro lado.
LED.
La calla dice sorry.
No, nada es sorry.
Nada es sorry, si estoy feliz sorry. Como si fuera un cínico, sí, como si estuviera triste cínico. Porque pasó eso.
Estoy contigo.
Es como una. Es
basta,
como,
basta ya de mentira.
Basta de mentira.
Basta de mentira de cinismo.
Sorry, están felices por dentro. Feliz. No quiero decirle, toma.
Mira la que me acaba de mandar. Toda la razón.
Pero bueno, así se ha mantenido el tenis tantos años como un deporte caballero.
Caballero.
Mentira, qué caballero. O sea, trampas, se dopan igual, no, no, todo.
Pero menos. Menos. Menos que en otros deportes. ¿Sí? Yo creo. Los pillan
bueno,
más.
Bueno, estoy muy contento.
Qué bueno, Matías, me alegra cualquier cantidad.
Tengo otra queja.
¿Queja? Eso no era queja.
No. Otro comentario.
¿Eso era ¿eras una aceleración?
Sí. Bueno, tengo otro comentario a social.
A ver.
Social. Social. Que tiene más que ver con nuestro trabajo.
Social.
Por Dios, que le cuesta a la galla reconocer el éxito de la competencia. Hoy día, Chilevisión se mandó el medio golpe.
¡Golpazo!
Se mandó el medio golpe. Sí. Tuvieron lo que todos queríamos.
Sí, hace 49 días,
yo
además.
Yo puedo decir que yo personalmente, María del Río, conozco por casualidad, no, que soy amigo, pero lo conozco hace muchos años, además, a uno de los abogados del señor Daniel Andrade. ¿Ya? Y cuando supe que estaba en ese grupo de abogados, le escribí.
¿Cómo? ¿Todos los días?
No todos los días.
Te bebía isotónica.
Le invité a jugar pádel, todo. No me contestaba. Yo en el primer día les dije, cuando supimos que era el abogado este, yo le dije, ¡estamos!
¡Listo! La entrevista es nuestra.
Lo conozco, calma. Vamos a trabajarlo con tiempo, pero tenemos la entrevista.
Más no.
Ni en visto. Pasaron 49 días. Le escribí anteayer, estoy desclasificando toda la.
Sí, sí. Con una pena enorme.
Yo creo que ya estamos a tiempo como para pensarlo, ¿no? Visto.
Ah, ya, pero por lo menos lo vio esta vez.
Y apareció hoy día en Chilevisión. Por lo tanto, así como yo, muchos buscamos esa entrevista y Chilevisión la consiguió.
La hizo. Y además, mucho rato. Lo tuvo toda la mañana. Toda la mañana.
Te tengo los ratings, te tengo todo.
¿Ah, sí?
Sí, marcó, pero Chilevisión, pero no le alcanzó para ganarle a Mega. Marcó 6.
¿Y qué tenía
7,
Mega en ese momento?
En la mañana tiene su matinal y después tiene
su. No, yo sé que tiene su matinal, pero tiene que haber tenido a alguien muy, muy bombástico.
No, lo que pasa es que Mega está rompiéndolas un buen rato. Ay, y entiendo que no le logró ganar.
Bueno, a lo mejor la política tampoco.
No, se tiene panelistas políticos los matinales.
Sí, pero
Pancho Vidal va más que Julio César.
Sí, yo sé. No. Pero sí, pero es distinto. No sé. No, sí. Yo encontré sacarse todos los sombreros del mundo.
Sí, pero ¿dónde está mi
tu crítica,
mi reflexión?
Ya, tu reflexión profunda.
Es que al gremio le cuesta reconocerlo. Debo reconocer, no he visto todo. Por ejemplo, La Tercera le pone muy al principio en matinal de Chilevisión, sí. Contigo. Muy bien, porque también La Tercera, que se pega su buen golpe, también le jode mucho que cuando se pega los golpes, los otros le piratean y no le dicen nada.
No dicen nada.
Abajo en el séptimo párrafo dice, La Tercera, Reduna, en Chilevisión. En Chilevisión se mandaron el medio golpe, tuvieron a Daniel Andrade, el capo di tutti de Democracia Viva.
Oye, y además con
dos horas.
Una tracalada de declaraciones.
Sí, así que felicitaciones, periodísticamente felicitaciones por el golpe de Chilevisión contigo en la mañana.
Seco.
Nos hubiese encantado tenerlos nosotros y nos ganaron el Quien Vive. Así que.
No, buena pega. Muy bien. Muy
¿cómo
bien.
Se llama?
Aplausos.
Lo corté.
Chapo.
Lo corté.
Ten no quita la valiente.
Bill, ¿cómo es?
No quita la valiente.
No, que me gusta los chapulín cuando dice lo corté y siento volando. No, es que recordé que el chapulín confundía.
Claro, lo dicho. Sí. Claro.
Oye, pero.
Más vale pájaro en mano y que lo valiente.
Ya.
No. A mí de verdad me llamó.
No quita lo valiente. Eso, más pájaro en mano y no quita lo valiente. Ya.
Muchísima la atención. ¿Qué? La cantidad de cortes comerciales que tuvieron entre medio e incluso fueron a un móvil.
Sí.
Y entre medio
y después seguía la entrevista porque no lo despedíamos, entonces quedamos
él
todos
estaba
mirando,
bien cómodo en el set, sí,
mirando cómo seguirá, no seguirá la entrevista, y así 2 horas.
Oye, le hacían unas preguntas duras.
No fue
una cosa simpática, amena, fue súper, no, muy buena, muy buena.
Así que eso, bueno, vamos a hablar luego sobre el contenido, porque ahora estábamos hablando solamente sobre...
Dime el rating, igual me quedé metido.
Déjame que te voy a... No tengo el rating general porque sale mañana el corregido, pero online, estamos hablando en jerga más local, pero el online estaba a las, ponte tú, a las 13:09. Estaba el Mega. No, ahí. Claro,
más
ahí. No, que ahí.
Fue como a las 11.
12. Sí. No, luego logró remontar. Sí, logró pasar arriba, pero estaba marcando 7 puntos.
Ya. Súper.
Sí, 7 puntos.
Ahora igual es bueno eso.
Sí,
¿no?
7 puntos. Bueno. Sí, sí, sí. Está, no, estuvo bien. 7-1, 7-2 a la 1 de la tarde. Ya. Por ahí. Son buenos puntos de rating.
Súper buenos.
No los que, los 14 que saco yo la noche, pero.
Bueno, pero si es que no todo más, Matías, muy difícil.
No, claro. No, no, no.
Son años, un.
Sí.
Escuela.
Nada, broma, broma, ¿eh? Nada que hacer. Oye, pero muy bien, Chilevisión, en su golpe de día, nos hubiera encantado tenerlo. Vamos a entrar pronto en la en el contenido de las cosas, porque fuera toda broma, tenía mucho que decir, había sí. mucha intriga en cómo había llegado él, qué estaba pensando, qué pasa con los...
Fue
con
leal con Catalina Pérez.
¿Qué pasa con Catalina Pérez? Sí, la estará sí. conquistando.
Yo creo.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Saquemos el tequila, vamos a lo que importa.
Está haciendo así, porque como que fue amoroso con Catalina Pérez. Dice que Catalina Pérez no fue tan amorosa con él, con puta razón. Sí.
¿Cómo se llama un programa que tiene de comida en la noche de Chilevisión? Divina Comedia.
La Divina Comida. La Divina Comida.
Eso, ¿tiene su arreglín con Catalina Pérez y Daniel en una Divina Comida?
¿Cómo que les toque juntos? No.
¿No?
Eso sería como una trampa, una treta.
No, pero salvo si uno va...
Los como, ¿no? Invitan, ¿cómo se llaman estos que eran simpáticos? Los corazones service. ¿Me imaginas un corazones service con él?
Una de esas Catalina Pérez lo perdona. O una de esas no tiene nada que perdonarlo.
Porque ¿tú crees que a lo mejor esto venía mal desde antes? ¿Que esto no fue nada?
Porque a lo mejor
yo creo que igual afectó en la relación.
¿Es una ruptura amorosa o una ruptura política?
Hablan de la expareja.
Bueno, es ruptura, pero ¿por qué? ¿Porque no le conviene políticamente a Andrade, a Catalina Pérez? ¿O porque se sintió defraudada? Porque él dice que ella sabía 10 días antes.
Sí, pero, de no, que pero, se... pero dice que nunca lo ayudó a conseguirse nada, que siempre fue muy honesta. No sé.
Ya,
no
vamos
sé.
A entrarle luego.
Sí.
Otra noticia, mira.
Ay, sí, murió.
Murió Lucho Alarcón.
Gran actor,
sí.
creador de Chile Actores. Sí. Primer presidente.
Ah, mira.
Sí.
Lucho Alarcón.
Muy recordado, por personajes bien emblemáticos.
¿Tú te acordaste que estuvo en el Chacal de Nahuel Toro?
Sí.
Yo y todos nos acordamos, los que somos más jóvenes, que estuvo. Más jóvenes que tú, me refiero. Estuvo en La Fiera.
Estuvo en La Fiera. Chamorro.
Chamorro, qué
buenísimo,
personaje.
Buenísimo.
Qué personaje Chamorro.
Gran personaje.
Sí.
Tiene varias.
Tenemos algo de Lucho Alarcón, porque las nuevas generaciones recuerdan quién es, ¿o no? Bueno, ahí podemos ponerle. 93 años murió Lucho Alarcón. Cariños, aunque no lo conocemos, respeto sobre
militante
todo.
Militante del Partido Comunista.
Mira, muchos actores.
Sí,
muchos actores.
Sí. Creo que fue concejal. Estaba tratando de chequearlo, pero...
Pero a ver. Bueno, vamos a conversar hoy día sobre lo de Colombia, que ayer lo conversamos porque pasó más o menos al rato que estábamos aquí al aire y es un tremendo remesón. Pero, Petro entiendo que no está muy abierto a renunciar. Quizás porque lo encuentra normal. Pues si a mí me pillan.
No, como lo encuentra normal. No,
bueno, entonces, pero es que.
No, puedes decir, eso fue mi hijo, yo no tengo que. Estará buscando razones, pero encontrarlo normal, no sé,
pues si uno normaliza ciertas cosas que las puede normalizar cuando tú estás vinculado.
Pero eso es como ya es casi un infantilismo.
Sí.
Un estado de negación perpetuo. Debe tener un nombre en psicología. Probablemente.
Sí.
Claro. Para empezar a conversar.
Que el narcotráfico te da plata no en psicología, en psicología.
No,
general,
pero pero encontrar que normal, sí, pues ya una rareza.
Bueno,
oye, lo vamos a conversar más con más profundidad más adelante, pero el diario La Segunda.
Sí.
Reveló una información bastante. Que va, yo creo que va a tener bastante. Va a generar bastante ola. Lo fue hoy día en la tarde. ¿A qué hora sale La Segunda? Como cerca de la una y media.
Sí.
Respecto al. Hay un consejo que funciona en el Estado, que está a cargo de la Secretaría General de la República. Hoy liderada por el ministro
Elizalde,
antiguamente la CGECOP es la de Camila Vallejo.
Sí, tienes toda la razón. Quería ver si estaban atentos.
Estaba súper atento, menos mal, porque generalmente no estoy. Bueno, el punto es que esa secretaría tiene un organismo a cargo que revisa los distintos contratos, las distintas actuaciones del gobierno y sobre todo en temas de probidad y transparencia. Uh-huh. desde cuánto las boletas, cuánto ganan, las horas extra, los pagos, a quién se le da plata, a quién no, etcétera. Y el año pasado, durante la administración del ministro George Jackson, a las planillas que tiene que entregar este consejo, se le pidió que no integrara toda la información. En específico, no tenía que rellenar las casitas las transferencias y convenios. Y se les pidió, privados. Decía, pero es que sabe que no me cierra el Excel, porque tengo que llenar la casita. Y desde la Secretaría General de la Presidencia le dijo, no se preocupe, póngale una X.
Ya.
Por lo tanto, usted puede cerrar el Excel. Ay. Y así se cerra el Excel. Resulta que hoy se sale a la luz este tema. Y se entrevistó a bastantes ex miembros de este consejo, donde aseguran que de haber existido esa información, es muy probable que podrían haber saltado alarmas bastante antes y se pudiese haber prevenido mucho de lo que está pasando ahora.
¿Está claro
ahora.
Quién dio esa orden de las famosas X?
Fue desde la
administración,
en la administración de George Jackson.
Ya.
Las Express.
Habrá que indagar entonces.
Y también en la estructura, además de las Express, donde generalmente también opera el subsecretario, etcétera, participa la Dirección de Presupuestos, donde está la Javiera Martínez, quien además se la vincula porque ella también en algún momento flexibilizó a través del presupuesto todo lo que era entrega a privados. Facilitó las entregas a privados, sobre todo a los gobiernos regionales, para que fuera más fácil el sistema, porque hasta antes de eso era más complejo.
Claro, reducía la cantidad de años de experiencia de los solicitantes para poder trabajar con el Estado.
Y es parte de lo que dijo Daniel Andrade hoy día. De la parte donde él habla de que sentía vergüenza, es haber tomado trabajos de los cuales no estaba preparado, o para los cuales no estaba preparado. Mira.
Sí, así que, bueno, esto es una información reciente, probablemente ya a partir del fin de semana vamos a ver cuáles son las respuestas y cómo se explica esta situación desde el Estado, desde el gobierno. Ahora, según el mismo informe del diario La Segunda, a partir de hoy, desde este viernes, se volvieron a incorporar esas materias.
Muy bien.
No sé si fue cuando el diario solicitó información o porque estaba dispuesto así, pero la cosa es que a partir de hoy se vuelven a solicitar que se llenen esas casillas.
¿Quién estuvo en la subsecretaría? Ah, ya me acordé. Estuvo Analí Uriarte entre medio. Sí, porque está hace relativamente poco Álvaro Elizalde en ese cargo.
Analí Uriarte. Sí.
Son las 7 de la tarde con 18 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, tú como experto en alarmas, me dice un amigo experto también en temas de...
¿Más que yo?
¿En qué? No, él es en alarma.
Con bolsas de aluminio, me parece. No, perdón, ese es Matías.
Ese fue Matías.
Matías, el de una bolsa de aluminio.
Yo no conocía el modus operandi.
Dice que lo que tengo yo en mi polerón es una alarma pasiva.
¿Viste? Ah, pero es igual.
¿Cómo? Si dijiste que no era alarma.
No, yo pensaba que no era alarma. ¿Y para qué le ponen la alarma pasiva?
¿Para
qué sirve?
¿Para
poner la X en la casilla? Sí, sí, tiene la alarma. Más no sirve para nada.
Tengo una presentación en PowerPoint, después les explico para qué sirven. Pero la cosa es que esto se llama alarma pasiva.
Ya, pero dile a tu amigo que te explique.
No, mi pregunta es cuál es la activa.
La que te sacan.
La que tiene como un...
¿Y por qué activa esa y esta?
Porque esa suena, esta no
probablemente
suena.
Probablemente esa suena al pasar por los pórticos.
Pero esta no suena.
No, lo que yo creo es que no la están viendo. Entonces, si esta fuese la tele, yo se la mostraría. Pero esto es como una laminita plástica, rasca, que no te la sacan. O sea, entonces, te la desactivan.
Claro,
y
la quema.
La otra se reutiliza.
No. Sí, pero esa se quema.
Esto es como el programa de Don Francisco. ¿Para qué sirve esto? No, ¿sabes para lo que creo que? Efectivamente puede ser una alarma pasiva en el sentido de que es una alarma para saber que la prenda es nueva y que no te están vendiendo algo.
¿Y no estarán siguiéndome?
Sí, los chinos.
Los chinos no me estarán
siguiendo. Oye, cuéntale. Pero, cuéntale.
Sí, porque.
Cuéntale.
¿Se acuerdan el otro día yo les dije que ojo con esa.
Chino transmite otro día.
¿No se acuerdan el otro día que estaban hablando de la aplicación que los transforma en Barbie o Ken?
Sí.
Y yo le decía, no, yo no hago esas cosas por los datos biométricos.
Ya.
Efectivamente, pues, llamaron después de esa conversación algunos expertos a la radio diciendo que efectivamente ya hay gente que está usando esos datos que arrojó esa aplicación para poder vender, sobre todo, productos comerciales en Hong Kong. Entonces,
esos son de información privilegiada y tienen que haber hecho eso.
¿Por qué?
No sé. Se venden todo. No, pues, cada Murrestini. Sí, pues, si son
¿venden qué,
son buenos para los negocios, pues. Bueno, programa de negocios. Gente que trabaja en nuestra radio. Ellos pusieron las cosas de Barbie, ya los caché.
Puede ser.
Oye, hoy día me contaron, uh-huh, unos expertos, ¿no? Broma.
Yeah.
Si alguien tiene antecedentes, que me diga si es verdad o no. Yo le creo que me lo dijo un abogado serio. Yeah. En una conversación informal hace aproximadamente una hora. Que hay un, a propósito de la propuesta de Gregorio.
Ya, de los billetes.
De los billetes, de eliminar los billetes.
Los billetes grandes. Claro. Pero después lo explicó bien en información privilegiada, porque también se habla de, otro, de cosas importantes.
Eso es lo único que es muy
explicó,
importante.
Explicó, te voy a decir lo que dijo, que él no es que quisiera eliminar los billetes. Lo que él quiere es que haya un tope para las transacciones en efectivo.
Ya.
Y que de esa manera se iría controlando solo la emisión de billetes grandes. Porque no iban a ser menos necesarios. Esa es su propuesta.
Ya. A partir de eso, en esta conversación que yo más bien era así como esta alarma, yo era auditor pasivo, no tenía nada que aportar. Este tipo decía que en Alemania eran fundamentalmente, o sea, muy masivamente, no todo, no 100%, muy reacios al dinero plástico y digital, y que se usa billete en Alemania.
Yo sé que ellos tienen.
Yo sé que no
ellos
un país
tienen
que
billetes.
Yo sé que es un país que no ha progresado mucho.
No,
¿verdad? Que no usan. Que
¿será galla, capitalista, no, que, Alemania?
Sí, han desterrado parte del capitalismo. No lo usan.
Parte de
la razón, yo insisto, primera noticia que tengo al respecto, estoy exponiendo una hipótesis. La razón que tienen los alemanes es porque son muy, muy reacios a sienten que el gobierno les sigue sus gastos. Es decir, que el Estado sabe mucho y que te pueden eventualmente quitar libertad. Y es verdad, porque a ti te pueden seguir donde tú tomaste el café, pasaste la tarjeta,
claro,
dos lucas, y estuviste aquí, ¿sí?, estuviste allá, y después te pueden restringir y pueden saber en qué gastas tu plata, que no les gusta culturalmente por un asunto de libertad y son buenos para
el
billete.
¿Y los de Alemania Oriental? Y, o sea, porque me imagino que también a los que vienen de Alemania Oriental, sí, sí, donde los deben haber perseguido bastante, sí, no, yo creo, si, que probablemente tienen un trauma también en ese sentido, ¿no? Pregunto.
No sé si quedan ¿sí?, diferencias culturales tan profundas a esta altura de la unificación, y igual fue hace rato. No lo sé.
Yo creo que puede todavía.
No, yo de Alemania no te sé.
No, yo tampoco. Chucrut, estoy preguntando. No sé. Y la
pero sorpresa. Me sorprendió que un país tan avanzado sean tan reacios al uso del dinero digital o plástico. Fíjate.
Sí.
Voy a chequearlo, ¿eh?, porque es una conversación, no insisto, una persona seria, pero no está chequeado.
Es una hipótesis.
Para poner en la alarma. En
la alarma pasiva.
Eso es.
Ya.
Vamos con
los titulares.
Los titulares, por favor.
El presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, se refirió a las primeras declaraciones públicas del representante de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, respecto al lío de platas en la región de Antofagasta. Al respecto, el diputado Ibáñez dijo que Andrade no representa a la Mesa Nacional del Frente Amplio y agregó que su coalición tiene un compromiso con la transparencia, con la probidad, que no se va a manchar por un par de inescrupulosos. Nosotros no vamos a andar publicitando nuestras diligencias de investigación, señaló el fiscal anticorrupción Eugenio Campos, al referirse a la labor que están realizando a propósito de los líos de plata en convenios de reparticiones estatales con fundaciones. El persecutor caracterizó los hechos investigados en el caso convenios con patrones comunes y afirmó que si encontramos hechos que revistan delito, vamos a ir por todos. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó hoy a la Corte Suprema de su país de mayoría conservadora a interceder por él en el caso por sus supuestos intentos de revertir el resultado de las elecciones del año 2020. A través de su red social, el exmandatario aseguró que sus oponentes políticos le están golpeando con una serie de demandas que están requiriendo cantidades masivas de su tiempo y también de dinero. Alexa Guarachi avanzó a la final de dobles de la WTA de Washington. En el duelo por el título, Guarachi y su compañera la rumana Mónica Niculescu se verán las caras ante la dupla compuesta por la alemana Laura Sigmund y la rusa Vera Soroneva. La chilena irá por su sexto título del Tour femenino y volver también al top 50.
Muchas gracias, Kiki.
Le pregunté a Google.
A ver, ¿qué dice Google?
¿Por qué en Alemania se usa dinero en efectivo? Eso le puse. ¿No? La respuesta es, según una encuesta del proveedor de servicios de pagos Klarna, que no lo conocía yo, casi la mitad de los alemanes, el 49%, aún prefiere pagar en efectivo. La seguridad y la protección de la privacidad suelen mencionarse como razones de la preferencia de muchos europeos para los pagos en efectivo. Pero Alemania...
Tenía toda la razón tu amigo.
No, si mi amigo es serio.
Sí.
O sea, no es tan amigo mío, pero serio.
Pero igual, cacha tu amigo.
No, sí, mi amigo, lo quiero muchísimo. Es un tipo serio.
¿Sí?
Sí, el tercero que estaba en la conversación era menos
serio. A ese no le creíste tanto.
Pero el que dijo,
a ese no le creíste tanto.
Pero
¿y qué decía el que menos serio? ¿Le creía o no le creía?
No sé si se dio cuenta de lo que estábamos conversando, pero sí le creía. Movía la cabecita como el perrito del taxi.
Yeah.
Así. Sí. Pero es que era después del almuerzo y...
Bien. ¿Y después de eso pagaron con efectivo o pagaron con tarjeta?
No, si yo no almorcé, yo pasé por ahí y me senté un segundo. Yo no estuve en esa mesa.
Es que después de la pandemia yo creo que ahora todo es con tarjeta. Antes tenía uno manejaba efectivo ya.
Fíjate que, claro, Chataka, Chataka, que es un sitio que yo lo he visto mucho, un sitio de temas tecnológicos, dice también que, por ejemplo, en bares y en restaurantes cuesta mucho en Alemania pagar
con tarjeta.
Mira, voy a estudiar al respecto. Voy a hacer
un paper al respecto.
Increíble. Gracias, Enrique Javier.
Nos vemos.
No. 7 de la tarde, 26 minutos, estás en Duna.
Nada personal. ¿Qué pasó?
Estaba viendo. Ya. A ver.
¿Señor Andrade?
Hemos hablado bastante, sí, pero no del contenido. Vamos al contenido. ¿Qué dijo Andrade? ¿Qué cosas llaman la atención de los dichos de Andrade hoy día? La primera, que algunos dicen que se hizo un poquito la víctima, qué sé yo,
bueno,
pero...
era que no.
Claro, que dice, me trataron como si fuese líder de una banda criminal. Fui imprudente. Otra frase. Siento que la cagué. Disculpen el francés, pero
siento. Pero qué bueno, sí.
Es cierto, sí, sí.
No solo que lo sientas.
Claro.
¿Ah? Un poco más allá.
¿Tú viste alguna parte? Yo estuve viendo, no completo,
pero
vi una parte.
Pero poco, no.
¿Qué te llamó la atención?
Me llamó la atención en algún momento que la Montserrat Álvarez le pregunta por su experiencia y por y le dice que, porque uno mira tu currículum, le dice, y te dan este contrato cuando la experiencia que tiene es bien poca, y después yo veo tu currículum y dice, dale, que te dieron una beca del 100%, entonces explícame cómo llegas tú a obtener todo este tema. Y ahí empieza a hablar que él había sido buen alumno y que le habían dado. Pero en algún momento él dice que fue el gobierno el que lo llamó a él. Mm. Y no él al gobierno. Y que de hecho, él está un poco sorprendido. Y dice, mira, lo que pasa es que yo no sé mucho del tema de los campamentos y la construcción.
Mm. Increíble.
Entonces, quizás no debiera ser yo la persona elegida, yo sé de otras cosas, yo sé más bien de temas de la democracia y más bien operativo,
conversatorio,
páginas Excel, bueno. Y ahí él dice, bueno, entonces quizás yo me equivoqué, me debería haber puesto más firme, pero él... Antes de decir eso, dice, lo que me sorprendió fue que el gobierno no estaba conforme con el trabajo que estaban haciendo las otras fundaciones privadas y por lo tanto quería, de alguna manera, cambiar todas. No lo dice así, pero como que no estaba muy contento, como que querían hacer, llamar a todo a toda una nueva red de fundaciones.
Bueno, también
ahora se contradice.
¿Por qué? Porque recordemos que el gobierno está empeñado desde el principio en meterle mucho cacao a la construcción de casas.
De vivienda.
Por el déficit que hay.
Exactamente.
Entonces, todo servía.
Claro, le dijo, no te preocupes, si acá lo que nosotros necesitamos es alguien que coordine y ustedes después contratan a la constructora y ahí se las arreglan, pero necesito que ustedes coordinen. Ahora, se contrapone con la propia información que ha entregado el gobierno en Gobierno Transparente, donde habría sido él el que habría solicitado la reunión con Vivienda y no viceversa. Entonces ahí se contraponen las versiones.
Exactamente. Bueno, es parte de lo que se va probablemente a saber en las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo. Él contó también, aparte que a ver, lo de Catalina Pérez, para ir al otro que es más político. Claro. Catalina Pérez no incidió, no influyó en el otorgamiento de este convenio. Uh-huh. A ver, ¿y por qué es importante relevarlo? Es la versión de él. Uh-huh. Porque lo que aparece desde afuera es que aquí estamos frente a lo que aparece, quiero ser bien responsable y no ser leña al árbol caído, porque tampoco me gustaría estar en los... Que lo hicieran conmigo, digamos. Entonces es re fácil decirlo sin ser responsable. Lo que aparece de afuera, ¿qué es lo que es? Parece que Catalina Pérez, diputada, que tiene una reelección en 2 años más, o que probablemente va a querer ir de candidata a senadora, no sé cuánto corresponde ahí en Antofagasta, está, como está en el gobierno, el Seremi era su ex jefe de gabinete, ¿no? Sí. Señor Contreras, sí. El ex jefe de gabinete está repartiendo plata.
Como medio como contubernio.
Exactamente. Así se ve de afuera. Le entrega a la fundación de su expareja. Se ve no feo, espantoso. Horrible. ¿Y qué es lo que uno pudiera así, una hipótesis? Bueno, están repartiendo plata, juntando plata, inventando programas, consiguiendo plata del Mimbu para.
Por ejemplo, pagar la campaña del apruebo, que en algún momento
claro, eso es lo que se especula. Pero da la impresión de que lo que se estaba haciendo era conseguir a través de una fundación tener mucha gente contratada con recursos del Estado, claro, para tener mucha presencia en la zona para cuando ir preparando la campaña senatorial de Catalina Pérez. Esto es una hipótesis, no es información. No. Así se ve, porque se cuando el que reparte la plata era jefe de gabinete de Catalina Pérez, o sea, era ex. Y le entrega 420 millones de pesos a alguien sin experiencia, que es su pareja, uno dice, todo calza, pollo. Sí. Todo calza, están triangulando para poder hacer trabajo en terreno, trabajo claro, político,
está,
terreno
territorial
pagado por el Estado. Pero si Catalina Pérez, hay que comprobarlo, lo que dice Daniel Andrade, no influyó ni sabía, que supo solamente 10 días antes de que Timeline, el medio de Antofagastino, lo dio a conocer, bueno, de alguna manera, insisto, hay que probarlo, exculpa a Catalina Pérez de cualquier acción, porque recordémoslo, sí, Catalina Pérez hoy día es una paria dentro de RD, la tienen suspendida, sí, a Daniel Andrade lo expulsaron, sí, la abogada de RD ha hecho declaraciones muy duras
contra
Catalina, sí, Pérez. Entonces, no voy a hacer cosa también que antes de probar de que es verdad que Catalina Pérez tuvo que ver, estemos haciendo de chivo expiatorio y que RD pueda salir libre de polvo y paja. ¿Te fijas? Sí. Entonces, habría que buscar en otra parte dónde está.
Hay otro tema también que es relevante respecto al uso, a los gastos que hacía la Fundación, y que Andrade asegura que los gastos que hacía la Fundación eran tutelados por el Serviu. Que es el organismo técnico, que ellos autorizaron la construcción y también autorizaron las contrataciones. Eso asegura Andrade. Y dice que eso sí desconoce si hubo observaciones que se habrían hecho al rendimiento de los dineros usados. También descarta, dice que en el Ministerio de Vivienda sí sabían, no así en La Moneda. Él dice, descarta no, que hasta donde él entiende, hasta donde él sabe, La Moneda no sabían de estos contratos, pero sí en el Ministerio de Vivienda, y que los gastos sí eran tutelados por el Servicio.
Hay cosas que son comprobables y otras que no. Por ejemplo, los flujos de dinero, eso es súper comprobable. O sea, tú vas, pides
una cartola
y puedes ver los flujos de dinero. Lo que es muy difícil de probar, y la justicia va a tener que buscar ahí testigos y contrastar versiones, es en qué momento el señor Contreras tiene autorización, quién le dice, es una política generalizada, o se le ocurrió al señor Contreras contratar vía el pago de 420 millones de pesos a un grupo de muchachos jóvenes prácticamente recién salidos de la universidad, por ponerle, porque son casi, que no tienen ninguna expertise para ponerlos a contratar o a supervisar contrataciones en construcciones de casa. Esa frivolidad, esa es una corrupción conceptual, de decir, yo tengo chequera libre,
yo hago lo que quiero,
contrato a quien quiero. Claro, Daniel Andrade es ingeniero civil de la Universidad de Chile, entiendo. O sea, en rigor, check, cumple. Pero en el espíritu de la política pública y de la entrega de recursos públicos, si es que se entrega con la liviandad que Andrade dice que se entrega, ahí hay una corrupción muy profunda, donde me imagino que el señor Contreras tendrá que decir si se le ocurrió a él entregar 420 millones de pesos a un correligionario y pareja de mi ex jefa, o se me ocurrió a mí, sencillamente para repartir el plata porque me caen bien y da lo mismo, o viene una orden de más arriba.
No, y todo este mecanismo, y todo este mecanismo que hemos visto que se repite en las distintas fundaciones respecto a, ok, te doy la plata, pero tienes que contratar a este y a este.
Además.
Porque además eso es, además del trabajo en terreno político que uno podría sospechar que hay, además de la plata, se contrata de alguna manera aquellos que están llamados a hacer ese trabajo territorial. Entonces ahí se complica, hay una segunda deriva que también es compleja, porque tú le estás diciendo, no solo yo, este trabajo es súper necesario, estos conversatorios para hacer casa, súper importante, que además te paso la plata, pero tú con esta plata, dentro de este presupuesto, tienes que contratar a estas personas.
Eso está comprobado, eso fue así.
Y fue en muchas fundaciones, no en una, en dos, en tres, en un modus operandi.
Y son fundaciones. Hay otra cosa, por ejemplo, esta Fundación Democracia Viva, no solamente no tenía experiencia, dicho hoy por su fundador, para el trabajo del cual le pagaban, insisto. Quiero repetir, ¿por qué? Porque se dice fácil. Solamente en ese convenio 426 millones de pesos. Estamos hablando de 500 mil dólares aprox. Bueno, sino que cuando uno ve, por ejemplo, que la actual subsecretaria del patrimonio, Carolina Pérez, militante de RD, fue en algún momento, aparentemente alcanzó a trabajar muy, muy, muy poquito, pero, y también no quiero culparle a ella porque a lo mejor no hizo nada ni sabía de esto, tal, pero fue la encargada de un departamento, alcanzó a estar, creo que semanas, ¿sabes? No más que eso. Pero ¿qué revela eso? Que lo que hay detrás de tu intención es armar de esto un grupo partidario.
Exactamente.
No es hacer una fundación para ir en ayuda de, sino que esto tiene que ver con, junto a los míos, le doy pega a los míos, porque los míos son los que reparten y nosotros somos los que recibimos.
Es el viejo operador político. Lo que pasa es que acá, con el agravante de que tú estás aprovechando una estructura que es destinada a dar servicios a la sociedad para no solo desviar quizás plata, sino que además para que le paguen a tus operadores, porque no encuentras nada mejor, porque por último antes... que no estoy que sea que fuera menos bueno, más bueno, menos malo, pero la bolsilla, la plata para pagarle a los operadores salía del que lo contrataba. No le decían al señor Democracia Viva o Píntame las Caritas o Fundación Seamos Felices que contrataran a tal y cual persona.
Entonces es aparentemente un vehículo de recolección de dinero para amigos del partido, y van, vaya a saber uno si para hacer la pega o para pagar campañas o para llevársela para la casa. Pero ahí está el problema. Otra de las cosas que dijo Andrade, que bueno, desde lo humano también hay que saber ponerse en los pantalones de los otros, lo que vivió en su momento. O sea, sintió, claro, él reconoce su error,
sí.
Dice que la cagó, disculpen el francés,
así lo dice.
Que no lo volvería a hacer, que fue un imprudente o un irresponsable en firmar algo, un convenio para el cual no estaba preparado, pero también un segundo de empatía con un cabro que comete este eventual delito o error tremendo, tremendo, tremendo. No quiero justificarlo ni por un segundo, pero cómo se le vino el mundo encima.
Imagínate.
O sea, literalmente uno imagina los niveles de angustia con que vivió cuando se sintió tratado como el jefe del cartel de Sinaloa. Y por mucho que haya cometido un error o un eventual delito,
un tremendo error,
pero porque los efectos políticos que tuvo, o sea, al gobierno, no te digo que lo ha tenido de rodillas, pero sí de cabeza.
No, lo tienen y además lo tienen de chivo expiatorio, y en el fondo él, también, claro. con también es una estrategia, y uno por otro lado también se pone de en la posición del gobierno, decir, oye, yo tengo que tratar de encapsular este cáncer, o sea, si se me ramifica a todo el organismo, es muerte. Entonces, obviamente, ahí también hay un tratar de encapsular y tratar de ajustar y tratar de que la cosa no se te desmadre. Ahora, Cuando Andrade dice que si el gobierno cree que es corrupción sería bueno que ingresara alguna normativa o proyecto de ley que justifique eso, uno dice, no todo es ley. Hay cosas que son bastante obvias.
No, eso es esto o sea, como está planteado, claro, es corrupción esto, de China.
Es corrupción. Entonces, no me digas que tiene que haber una ley que diga esto no es corrupción, porque francamente es evidente a los ojos de cualquiera.
La corrupción no es solamente que yo te pido una coima.
No
es cierto, eso es obvio que una corrupción. Eso es obvio. Pero cuando tú le entregas 426 millones de pesos, cuando tienes la responsabilidad del Estado, alguien que tú sabes que no tiene la preparación y te lo dice, tú le dices, da lo mismo. Estás corrompiéndote.
Por supuesto. Por
y la corrupción
supuesto.
El espíritu.
Y no necesitas tener una ley para saber que eso está mal. Uno desde chiquitito más o menos sabe que esto está bien y esto está mal.
Tal cual. 7:00 p.m, 40 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Nos pusieron una música.
Sí, pues vamos a ir a un corte, ¿sí? Vamos a ir a una pausa.
Sí, sí.
Yo voy a venir con Pablo Iglesias, vamos a hablar de Colombia con más profundidad, sí. A 24 horas de saberse esta noticia. Pero vamos a saludar a nuestros patrocinadores, si te parece, ¿no?
¿Te gustaría simplificar la gestión de los beneficios en tu empresa? En Betterfly integramos todos los beneficios y los dejamos a un clic de tus colaboradores.
El cáncer es una de las principales causas de muerte en Chile, por eso siempre hay que ir un paso adelante en prevención, contratando un seguro que te proteja en caso de padecerlo. Conoce el Seguro Zurich Oncológico Familiar en Zurich.cl.
Reconstruir la historia del cambio climático a través de muestras de glaciares es lo que investiga el profesor de la Universidad Andrés Bello, Francisco Fernandoy. Un aporte desde la academia y la ciencia a la reconstrucción de nuestra historia.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué es ir un paso adelante contra el cáncer?
Es contar con los mejores especialistas, por si es que te llegara a pasar.
Es tener un seguro que me proteja ante cualquier tipo de cáncer.
En Zurich vamos un paso adelante contra el cáncer. Por eso te ofrecemos el seguro Zurich Oncológico Familiar, que te protege de inmediato al ser diagnosticado de cáncer. Conoce más en Zurich.cl. ¿Y tú? ¿Vas un paso adelante? Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo los códigos POL 3-201-80108, CAT3-202-202-12, CAT3-202-20213 y sus condiciones particulares. Conoce más en Zurich.cl.
Analizar el impacto que ha tenido el cambio climático y la acción del hombre en nuestro territorio, todo ello a través de muestras de hielo extraídas de glaciares. Es lo que hoy realiza un grupo de científicos liderado por el académico de Universidad Andrés Bello, Dr. Francisco Fernandoy. Un aporte que se pone al servicio de la comunidad y que nos permite reconstruir y entender mejor nuestra historia. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
En el informe sobre el estado mundial del trabajo de este año, Gallup reportó que el 59% de los empleados encuestados tenían un bajo nivel de compromiso con la organización para la que trabajan, generando así baja productividad. Mirando el lado positivo, estos trabajadores representan una inmensa oportunidad para el crecimiento de sus empresas. Conoce cómo aumentar el compromiso en tu organización con Betterfly y el máster en Dirección de Personas y Organizaciones de la UAI.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
Sácale aún más provecho a tus compras usando tus tarjetas Mastercard en Alto Las Condes y Portal La Dehesa. Y participa por un viaje a Francia para dos personas para ver a Chile en el Mundial de Rugby 2023. Válido en tiendas adheridas hasta el 13 de agosto. Revisa más en www.mastercard.cl.
Son los infiltrados en Nada Personal.
7:00 p.m, 44 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Y está con nosotros Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, que nos viene a contar todo lo que está pasando en Colombia. Ayer algo adelantábamos, pero esto se ha ido poniendo cada vez más oscuro.
Así
no
es.
Puede ser, no será así.
No, o sea, no, es que debiera...
Cuéntanos.
Está todo bien complejo, y esta es una historia que ha venido aumentando, incluso la hemos comentado
sí,
aquí
de distintos casos. Una entrega por capítulo.
Claro, por capítulo. Tanto en el caso de Nicolás Petro, que es el tema que hoy día nos convoca, como el de, ¿se acuerdan de Armando Benedetti, que era el embajador en claro, Venezuela?
Que se pelearon
con Petro, amigo, sí. Ex amigo de Petro ya. Que también denunció temas de plata que entraron a la campaña no declarada. Que ese es el problema que está enfrentando hoy día, y lo que está revelando Nicolás Petro, que ahora en estos minutos el juez tiene que determinar si lo deja detenido o le da prisión domiciliaria, que es lo que está pidiendo su defensa. Eso está pasando en estos minutos, por estas horas, estos rato tendría que decidirse, pero el hecho es que Nicolás Petro fue acusado de recibir fondos y ingresar fondos a la campaña de forma ilegal. Muchos de ellos se los quedó, digamos, ahí a cargos de enriquecimiento por eso, y de ingreso de fondo a la campaña de forma ilegal, y eso es lo que está declarando, eso es lo que está enfrentando, el juicio que está enfrentando. Él declaró ante la fiscalía el miércoles, y de lo que se filtró de esa declaración hay varios elementos que encendieron la alerta y preocuparon, sobre todo en el Palacio de Nariño, al propio presidente Gustavo Petro, porque una de las cosas que dice el fiscal, que Nicolás Petro aseguró, es que él tendría forma de probar que su padre estaba al tanto de esos dineros ilegales que entraron a la campaña. Dineros que provendrían entre varias personas. En el caso más llamativo es el que se conoce como el hombre Marlboro, que es que estuvo condenado por narcotráfico y que era una de las figuras más relevantes del mundo tráfico de cigarrillos en Colombia, y por eso lleva ese nombre, digamos, pero creo un gran negocio ilícito alrededor de eso, y él habría aportado dineros a la campaña. Todo esto está generando como imaginarán, un escándalo político en Colombia, cuyas repercusiones totales todavía no sabemos, digamos, pero que en el caso de Gustavo Petro, el presidente, tiene alcances de distinto tipo, tanto políticos como eventualmente judiciales, o por lo menos de cuestionamiento y de acusaciones constitucionales en el Congreso. En el ámbito y también de simbólicos, digamos, porque lo que está pasando con este caso y con el gobierno de Gustavo Petro es que, y en eso siguen a veces los paralelos con lo que pasa acá, con el hecho de que la campaña de Petro y toda el proceso de elección de Petro y su carrera política estuvo sostenida en parte en esta denuncia de la corrupción del sistema político desgastado de Colombia, y por lo tanto hoy día también lo golpea en un punto central de ese discurso, digamos, por las acusaciones que plantea su hijo. Después está el tema político. Ya hay un partido de la Alianza de gobierno, o por lo menos miembros de ese partido, senadores de ese partido, que están pidiendo que este partido, la Alianza Verde, se retire de la coalición de gobierno en el Congreso, lo que no es menor, porque es un partido que es el segundo en cantidad de diputados, tiene 15 diputados. Recordemos que ya Petro ha ido perdiendo apoyo en el Congreso, ya se quedó con 70, si es que pierde estos 70, quedaría con 55, pierde 15, quedaría con 55 diputados en la Cámara de Representantes en Colombia, apoyando el oficialismo.
Pero Petro no ha hablado, ¿no? ¿O hizo alguna declaración?
Petro hizo una declaración ayer diciendo que negando todo esto, y que si eso fuera así, lo dijo en ese discurso, este presidente tendría que renunciar ahora mismo. Pero eso no es verdad. Insistió que no entraron y que él no tenía, evidentemente, conocimiento de nada ilegal en esa campaña. El tema ahí hay que ver todo ese proceso. En estos días incluso se ha hablado de las tensiones familiares que hay entre el hijo de
Petro. ¿Y las había previamente? ¿Se conocían?
No, todo se agravó, o sea, todo estalló aparentemente, según lo que comentan algunos periodistas colombianos, en una entrevista que dio Gustavo Petro en marzo, donde a la revista Cambio, donde dijo que él no había criado a Nicolás. ¿Ya? Eso fue muy, muy duro, dicen, para Nicolás, quien después retrucó y dijo que sí, que su padre sí lo había criado y que él tiene recuerdos de chico con Gustavo Petro. Por lo tanto, hubo ahí una tensión muy grande, al punto que se dice que Gustavo Petro intentó ir a ver a su hijo ayer o anteayer a la fiscalía donde está detenido y el que no quiso recibirlo fue su hijo. Eso es lo que se dice. Ya en lo que se ha comentado en estos días. Por lo tanto, hay un problema ahí evidente de la relación padre-hijo, digamos, para agregar más condimento a este caso, digamos, y a esta tensión. Ahora, con respecto a lo que puede venir para Gustavo Petro y al gobierno actual en Colombia, que es probablemente parte de lo más relevante que viene para adelante. Muchos están recordando lo que pasó con el proceso 8000, que alguna vez lo habíamos comentado aquí al entonces presidente Ernesto Samper, que lo tuvo al borde también de la destitución, pero finalmente no cayó. Pero hizo que su gobierno se centrara básicamente en eso, en la discusión de la eventual entrada de recursos del narcotráfico a su campaña. Y eso parece estar repitiéndose ahora. Gustavo Petro podría eventualmente enfrentar una acusación constitucional. Ya están presentadas solicitudes ante la Comisión de Acusación Constitucional en el Congreso, que tiene que revisarlas. La Fiscalía, una vez que recoja todas las declaraciones que entregue Nicolás Petro, quien aseguró además que iba a tener documentos y evidencia que comprobaba eso, una vez que tenga eso la fiscalía tiene que entregarlo también, esa información, a la Comisión de Acusación Constitucional, para ver si eventualmente involucra al presidente Gustavo Petro y ver cómo prospera eso, digamos. Ese es un juicio político, digamos, no es un juicio penal. Esto queda en otro ámbito y hay que ver eventualmente si en ese caso también puede afectar.
Es que es muy delicado, porque aún no sabiendo el presidente Petro que parte de su campaña fue financiada de esa manera, hay gente que es cercana a él, que estuvo dentro de su campaña, que probablemente tiene puestos de gobierno, que sí lo sabe. Por lo tanto, el gobierno completo queda teñido. Y la presencia del posible narcoestado está ahí, está arriba. Más allá de que sepa o no sepa el presidente, que claro, a esta altura podría ser difícil de creer, que no tiene idea, que vive como en una cápsula. Ok, pero ya, incluso así, la situación es muy
la situación compleja. O sea, y alguien lo comentaba hoy día en un programa colombiano, en el ámbito político esto ya está instalado. ¿Ya? Convencer al colombiano medio de que no pasó, de que esto fue una salida por su cuenta de Nicolás Petro,
está medio picado por algo.
Es imposible, digamos. O sea, hoy día ya se instaló en el ambiente político, sumado a todo lo que habíamos comentado antes, que venía
también el embajador, era amigo,
por lo tanto, hay muchos datos, muchas acusaciones de ese tipo. Por lo tanto, eso ya está instalado políticamente. Es muy difícil para Gustavo Petro y para el gobierno de Gustavo Petro liberarse de eso, digamos. Y hay que pensar que recién está por cumplir un año. Por lo tanto, el panorama que enfrenta es sumamente complicado, sin muchas posibilidades de llevar adelante muchas de sus reformas. Él insistió ayer en ese discurso que te comentaba, que ellos van a seguir hasta el 2026, que aquí hay una conspiración para sacarlo del gobierno. Ese es el discurso en el que ha insistido, pero evidentemente no va a ser un gobierno, si es que llega el 2026 y se cumple el periodo que le corresponde, va a ser un gobierno fácil para él.
La probablemente justicia en Colombia es respetada, funciona bien, tiene independencia. No está cuestionada.
Lo que pasa vinculado al tema de la justicia es que Gustavo Petro tiene que nombrar al nuevo fiscal. Ya presentó fiscal nacional, ya presentó una terna de mujeres, digamos. Es la primera vez que se presenta terna de solo mujeres para ser fiscal nacional. Lo tiene que decidir la Corte Suprema, las presentó ayer, digamos, en medio de todo este proceso. Ese es el cambio que se va a dar más importante en todo este sistema de justicia en Colombia, aunque Petro ha insistido que, y ha recomendado e insistido que se cree una un un encargado ad hoc de este caso, digamos, de Nicolás Petro, para que no haya vínculos o no se sospeche, digamos, de que él quiera interferir de alguna manera en el proceso. Pero la justicia en general es reconocida y respetada, por lo tanto hay que ver cómo avanza este proceso, hasta qué es lo que finalmente Nicolás Petro puede demostrar en documento, y ver si, que es otro tema, cómo se comprueba que ese era dinero que iba a la campaña o solo fue dinero que Nicolás Petro recibió.
Recibió, claro. Y le está echando
fue,
culpa a su
y fue
padre.
Solamente una.
Es que si está toda esa historia familiar detrás, uno tiene que tener cuidado en ver hasta dónde lo está tratando de. O no está pagando en una vieja cuenta, ya uno sabe, pues.
Pero es un situación compleja para el gobierno de Petro,
o sea,
y difícil de salir, digamos, además porque políticamente está perdiendo, sobre todo si concreta esto de la salida de Alianza Verde.
Ya se le fue un partido, ¿no? El de Gaviria, no
sí,
se fue.
Sí, pues ya se fueron varios.
Eso era,
digamos,
eso era por el tema del sistema de salud.
Claro, ya claro. Ahí se fueron varios, el Partido Liberal que estaba inicialmente con ellos, todo eso se fueron, por lo tanto ahora quedó reducido a 70 parlamentarios oficialistas en una Cámara de 188. Si es que se va a Alianza Verde, que harían con 55.
Tenía 10 perritos.
Muy difícil gobernar así.
Nos vamos. 7:56 con Pablo Iglesias. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen resto de día y buen fin de semana, sobre todo.
Que estén muy bien.
Muy bien.
Que estén muy bien.
José Ríos, nos vamos ya bien en terapia chilense.
Antes visionario.
Buen fin de semana.
Tú también.
El lunes nos reencontramos. Gracias. Chao.